Esto es Relatos de las Conferencias Generales. Este episodio es sobre el tema de la obediencia. En La Perra de Gran Precio, el Señor habla concerniente al propósito del hombre en la tierra. Nosotros los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor, su Dios, les mandare. La obediencia es esencial en el plan de Dios para nosotros. Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de este principio, habiendo hecho la voluntad de su Padre completamente. Tenemos que aprender a vivir el principio de la obediencia en nuestras vidas para que podamos volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Cuando somos obedientes a los mandamientos, encontramos la seguridad, la paz y el efecto de la expiación del Salvador en nuestras vidas. En la Conferencia General de octubre de 2006, el elder Richard G. Scott proporcionó una analogía sobre escalar en roca para ilustrar cómo la obediencia a las leyes apropiadas pueden proporcionar seguridad.
Por medio de una analogía al montañismo, les ilustraré la forma equivocada de encontrar paz y felicidad, y después la manera correcta. Hay quienes tratan de escalar un peñasco difícil mediante un método llamado soloing, que implica el ascender solo, sin equipo, ni acompañantes, ni protección segura, solo con su habilidad y capacidad. Lo hacen por la emoción de vivir al borde del peligro. Lo hacen a pesar de la posibilidad de que pueden caer y lastimarse gravemente, o perder la vida. Son igual que muchos que afrontan las tentaciones de la vida sin la seguridad que brinda el seguir los mandamientos de Dios. En el difícil mundo de hoy, es casi seguro que violarán leyes decisivas con consecuencias destructivas. No trates de solo en tu vida. Lo más probable es que caigas en transgresión. Hay una forma segura de escalar. Cuando un par de escaladores realizan un ascenso difícil, el primero, o líder, escala una pared rocosa colocando anclajes a corta distancia uno del otro. Su cuerda la enlaza al anclaje con un mosquetón. La seguridad la brinda un compañero, el segundo o asegurador, quien se coloca en un lugar bien seguro. El primero está protegido al asegurar o belay el segundo, quien controla cómo soltar la cuerda gradualmente. De esa forma, el primero escalador asegura su protección mientras sigue el ascenso. De ese modo, si diera un paso en falso, el anclaje pararía sin problemas la caída. El segundo no solo asegura el primero, sino que le brinda también aliento con comentarios y señales. La meta es tener una experiencia segura y apasionante al vencer un gran desafío. Ellos han probado las técnicas que emplean y el equipo que van a utilizar. El equipo esencial cuenta con un arnés seguro, una buena cuerda, una variedad de anclajes para insertar en la roca, una bolsa de polvo para aferrarse mejor y calzado especial apropiado. Ellos han estudiado las reglas y las técnicas de montañismo. Han recibido instrucción de escaladores con experiencia y han practicado los movimientos y el uso apropiados del equipo. Han planificado una ruta y determinado cómo trabajarán juntos. Cuando el primero ha subido lo suficiente y encuentra un lugar bien seguro, comienza a belay o asegurar, tirando la cuerda mientras que el segundo va subiendo. Cuando éste ha alcanzado al primero, se repite el mismo proceso. Uno asegura mientras el otro escala. colocando anclajes cada poco como protección, por si hubiera una caída inesperada. Aun cuando la técnica de escalada parece ser muy peligrosa, esas precauciones aseguran que se logre el objetivo al seguir principios correctos. En la vida real, los anclajes son las leyes de Dios que proporcionan protección para todos los desafíos que tengas que afrontar. La cuerda y los mosquetones que aseguran la cuerda al anclaje representan la obediencia a esos mandamientos. Cuando tú aprendes esos mandamientos, sigues practicándolos y tienes un plan para evitar el peligro, tendrás protección en contra de las tentaciones de Satanás. Tú cultivarás una fortaleza de carácter que te protegerá contra la transgresión. Si das un paso en falso, tienes la seguridad o la ayuda que da el arrepentimiento. Permite que el Salvador sea el primero en tu vida. Él te conducirá seguro a través de los obstáculos más difíciles. Sus leyes son anclajes seguros de protección que aseguran el éxito en el mundo peligroso. Es por seguro que una vida así te proporcionará paz y felicidad.
No siempre podemos ver los beneficios inmediatos de la obediencia, y a veces tendremos que hacer sacrificios para hacer lo que es correcto, pero las bendiciones resultantes valen la pena el esfuerzo. Las dos historias siguientes ilustran este concepto y demuestran que el Señor nos ayudará a que las cosas cooperen para nuestro bien si confiamos en Él. El elder David E. Sorensen relató el siguiente ejemplo de su vida durante la Conferencia General de Abril de 2005.
In the early 1950s, a principios de 1950, Estados Unidos estaba en guerra en la península coreana. Debido a las normas gubernamentales de reclutamiento de esa época, a los jóvenes no se les permitía servir en misiones, sino que se les requería que prestaran servicio militar. Al saber eso, cuando entré en la universidad me inscribí en el cuerpo de capacitación de oficiales de la Reserva del Ejército. Mi meta era llegar a ser uno de los oficiales, como lo había sido mi hermano mayor. Sin embargo, durante una visita que hice a casa durante las vacaciones de Navidad, el obispo de mi barrio, Bern Freeman, me invitó a ir a verlo a su oficina. Me dijo que un joven líder de la iglesia, un hermano que se llamaba Gordon B. Hinckley, había negociado un acuerdo con el gobierno con el que se permitía que cada barrio de la iglesia en los Estados Unidos llamara a un joven para servir en una misión, por lo que ese joven recibiría un aplazamiento automático del servicio militar. El obispo Freeman dijo que había estado orando sobre ese asunto y había sentido la impresión de que debía recomendarme para servir como misionero de tiempo completo para representar a nuestro barrio. Le expliqué que ya tenía otros planes, que me había alistado en la Reserva del Ejército y que deseaba ser un oficial. Contacto, el obispo, me recordó que había sentido la impresión de recomendarme para servir una misión en ese momento particular y dijo, ve a casa y habla con tus padres y vuelve más tarde con tu respuesta. Me fui a casa y les conté a mis padres lo ocurrido. Dijeron que el obispo estaba inspirado y que debía aceptar con gusto la invitación del Señor de servir. Mi madre, al darse cuenta de lo decepcionado que me sentí ante la posibilidad de no llegar a ser oficial del ejército, de inmediato citó estas palabras: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esa noche volví a la oficina del obispo y acepté el llamado. Me dijo que fuera a la oficina de reclutamiento y les hiciera saber mi decisión. Al hacerlo, y para mi sorpresa, la dama que era la presidenta de la oficina de reclutamiento me dijo, si usted acepta un llamado
llamamiento misional recibirá el aviso de ser llamado a las filas antes de que pueda volver a ingresar en la reserva militar y prestará servicio como soldado raso y no como oficial. A pesar de ese cambio inesperado, mi misión fue maravillosa. Cambió el curso de mi vida, tal como le sucede a aquellos que sirven. Pero cumpliendo con lo prometido, el gobierno envió un aviso en el que se me reclutaba en el ejército de los Estados Unidos aproximadamente un mes antes de ser relevado de la misión. Después del entrenamiento básico y de asistir al Colegio Militar para Policías, fui asignado a una base para trabajar como policía militar. Una noche, recibí una asignación que duraría toda la noche, la de escoltar a un convoy de prisioneros de un campo de prisión a otro. Durante la noche, el convoy se detuvo a mediados del camino para descansar. El oficial encargado nos mandó ir al restaurante a tomar café a fin de que pudiéramos permanecer despiertos el resto de la noche. De inmediato, él se percató de que yo me negué. Él dijo, soldado, tiene que tomar café para que permanezca despierto el resto de este viaje. No quiero que se escapen los prisioneros o que causen algún disturbio mientras yo esté al mando. Le respondí, señor, con todo respeto, me niego a hacerlo. Soy mormón, y los buenos mormones no toman café. Nuevamente me dijo que tomase café y de nuevo cortésmente me negué. Tomé mi lugar detrás del autobús con arma en mano, orando para que pudiera permanecer despierto y no tuviese que usarla. El viaje concluyó sin ninguna novedad. Unos días más tarde, ese mismo oficial me llamó a su oficina para tener una entrevista privada. Me dijo que a pesar de que se había preocupado de que yo no pudiera permanecer despierto durante toda la noche, apreciaba que me hubiera mantenido firme ante mis convicciones. Luego, para mi sorpresa, dijo que su asistente sería trasladado y que me recomendaría a mí para que fuese su nuevo asistente. Durante los 2 años siguientes tuve muchas oportunidades en asignaciones de liderazgo y de administración. Y al final, las experiencias positivas que tuve durante mi servicio militar fueron mejores de los que creí posibles. De ese sencillo relato y de muchos otros más, como ese durante el curso de mi vida, he aprendido que la fe y la obediencia son la respuesta a nuestras inquietudes, preocupaciones y sufrimiento. La fe en el Señor Jesucristo es en verdad el poder que puede cambiar nuestras vidas y llevarnos hacia la salvación.
La siguiente historia fue relatada por el presidente Thomas S. Monson durante la sesión del sacerdocio de la Conferencia General en octubre de 2006. También ilustra la importancia de la obediencia cuando otras opciones parecen más atractivas en el momento.
Hace 51 años, escuché a William J. Critchlow, hijo, entonces presidente de la Estaca Ogden Sur y que después sirvió en calidad de ayudante del Quórum de los Doce, dirigirse a los hermanos en la sesión general del sacerdocio de una conferencia y relatar acerca de la confianza, el honor y el deber. Permítanme compartir ese relato con ustedes, pues su sencilla lección se aplica a nosotros hoy, tal y como en aquel entonces. El joven Rupert se detuvo al lado del camino a contemplar una cantidad enorme de personas que pasaban apresuradas. Al rato reconoció a un amigo. ¿Hacia dónde van todos tan a prisa? Preguntó. El amigo se detuvo. ¿Te enteraste? Le dijo. ¿De qué? Contestó Rupert. Verás, continuó el amigo, el rey ha perdido su esmeralda real. Ayer asistió a la boda de un noble y llevaba la esmeralda en una delgada cadenita atada al cuello. De alguna forma, la esmeralda se soltó de la cadena y todos la buscan, porque el rey ofreció una recompensa a quien la encuentre. Vamos, date prisa. No puedo ir sin pedirle permiso a mi abuela, titubeó Rupert. Entonces no te puedo esperar. Deseo encontrar la esmeralda, contestó su amigo. Rupert se apresuró a la cabaña en la entrada del bosque en busca del permiso de su abuela. Si lograse encontrar la esmeralda, nos mudaríamos de esta choza tan húmeda y compraríamos un terreno en la ladera, le dijo a su abuela. Pero su abuela movió la cabeza en desaprobación. ¿Qué harían las ovejas? Preguntó. Ya están inquietas en el corral, esperando que las lleves a pastar. Y por favor, no olvides llevarlas a beber cuando el sol brille en lo alto del cielo. Lleno de tristeza, Rupert llevó las ovejas a pastar y al mediodía las guió hasta el abrevadero del bosque, donde se sentó sobre una roca junto al arroyo. Si tan solo hubiera tenido la oportunidad de ir a buscar la esmeralda del rey, pensó. Al volver la cabeza para mirar el fondo arenoso del arroyo, repentinamente fijó la vista en el agua. ¿Qué será eso? No podía ser. Saltó al agua y sus dedos agarraron algo verde con un pequeño trozo de cadena dorada. La esmeralda del rey, gritó. Debe haberse caído de la cadena cuando el rey, montado a caballo, galopaba por el puente que cruzaba el arroyo y la corriente la trajo hasta aquí. Con ojos relucientes, Rupert corrió hacia la choza de su abuela para contarle sobre su gran hallazgo. Bendito seas, hijo, le dijo ella, pero nunca la habrías encontrado si no hubieras estado cumpliendo con tu deber, pastoreando las ovejas. Y Rupert sabía que eso era verdad. La lección que se debe aprender de ese relato se encuentra en un verso popular. Haz tu deber, que es lo mejor. Deja el resto para el Señor.
Los tres ejemplos siguientes nos recuerdan que siempre debemos esforzarnos por seguir la luz del Evangelio y obedecer los mandamientos todos los días para tener éxito realmente. El elder Robert D. Hales relató la siguiente historia de su niñez en la Conferencia General de Abril de 2002.
Cuando era joven, acostumbraba a regresar a casa en bicicleta después de mi entrenamiento de básquetbol. Conectaba un pequeño dinamo en forma de pera al neumático de la bicicleta y mientras pedaleaba, la rueda daba vueltas, hacía funcionar el rotor que producía electricidad y encendía la luz. Era un mecanismo simple pero eficaz, pero yo tenía que pedalear para que funcionara. Rápidamente aprendí que si dejaba de pedalear mi bicicleta, la luz se apagaba. También aprendí que cuando estaba anhelosamente consagrado a pedalear la luz, se ponía más brillante y la oscuridad al frente mío desaparecía. El generar luz espiritual es el resultado de pedalear espiritualmente a diario.
En el siguiente ejemplo dado por el elder Larry W. Gibbons en la Conferencia General de octubre de 2006, a los oyentes se les aconsejó que sean obedientes a sus convicciones en todos los casos, no solo cuando sea conveniente.
Tengo un buen amigo que es un médico de renombre y que escribe un artículo de salud. Suele hablar sobre la nutrición. Pero él mismo tiene un problema. A él le gustan las rosquillas. Son deliciosas, pero no se consideran uno de los alimentos más nutritivos. Para solucionar ese dilema, elaboró lo que él llama la teoría de nutrición de 80-20, que dice, si uno come bien un 80% del tiempo, puede comer lo que quiera el otro 20% restante. Ahora, tal vez esto esté bien en nutrición, pero el principio de 80-20 no es aceptable en cuestiones tales como los juegos de azar, la pornografía o la honradez. Hermanos y hermanas, ¿somos en ocasiones miembros de la iglesia 80-20? Piensen en la mujer que santifica el día de reposo, a no ser que necesite algo de la tienda, o el hombre que es honrado en todos sus tratos, salvo cuando no resiste la tentación de exagerar sus deducciones de los impuestos, porque así se ahorrará $1,000. O el padre de familia que es amable y bondadoso con su esposa y con sus hijos, salvo cuando ha pasado un mal día en el trabajo.
El presidente Dieter F. Uchtdorf advirtió acerca de cómo el desviarse solo un poco de la seguridad del Evangelio puede llevar a consecuencias desastrosas. El siguiente ejemplo fue relatado en la sesión del sacerdocio en la Conferencia General de Abril de 2008.
En 1979, un avión de pasajeros con 257 personas a bordo partió de Nueva Zelanda en un vuelo turístico a Antártica. Sin embargo, sin que los pilotos lo supieran, alguien había modificado las coordenadas de vuelo tan solo 2 grados. Ese error condujo al avión 45 kilómetros al este de donde los pilotos pensaban que se encontraban. Al acercarse a Antártica, los pilotos disminuyeron la altitud para que los pasajeros tuvieran una mejor vista del paisaje. Aunque ambos eran pilotos con experiencia, ninguno de los dos había hecho ese viaje antes y no tenían modo de saber que las coordenadas incorrectas los había puesto directamente en la trayectoria del monte Erebus, un volcán activo que se eleva desde el panorama congelado hasta una altura de más de 3.700 metros. Al seguir los pilotos el vuelo, la blancura de la nieve y del hielo que revestían el volcán se mezclaba con la blancura de las nubes de encima, lo que daba la impresión de que volaban sobre terreno llano. Para cuando los instrumentos sonaron la alarma que indicaba que el terreno se aproximaba rápidamente hacia ellos, fue demasiado tarde. El avión chocó contra el costado del volcán, matando a todas las personas que estaban a bordo. Fue una terrible tragedia causada por un error insignificante, una cuestión de solo 1 grado. A lo largo de años de servir al Señor y en innumerables entrevistas, he aprendido que la diferencia que existe entre la felicidad y la amargura de las personas, de los matrimonios y de las familias, muchas veces se debe a un error de solo 1 grado.
Como ninguno de nosotros es perfecto, la vida invariablemente siempre será un aprendizaje y una experiencia de crecimiento. Cometeremos errores y enfrentaremos las consecuencias de la desobediencia, pero el Señor está allí para nosotros en esos momentos y nos ayudará. El relato de conclusión de esta serie se dio en la Conferencia General de octubre de 2008, por el Elder Jeffrey R. Holland y ayuda a ilustrar que los principios de la misericordia y el amor se encuentran infaliblemente a través de la expiación de Jesucristo.
Con esta visión, permítanme y con este espíritu compartir el relato de este un amigo y colega que falleció y con el permiso de su familia y de su esposa, lo comparto con ustedes. Al hablar de su niñez en una extensa granja de Idaho, el hermano Barrus comentó la asignación que tenía por las noches de reunir las vacas a la hora de ordeñarlas. Debido a que las vacas pasían en un campo lindante, muchas veces había que cruzar el río para buscarlas. La estricta regla de la casa de la familia Barrows era que en primavera, durante la época de las inundaciones, los niños nunca debían ir tras ninguna vaca al otro lado del río. Un sábado, poco después que el hermano Barrows cumpliera los 7 años, los padres le prometieron a la familia que irían al cine esa noche si terminaban las tareas a tiempo. Pero cuando el pequeño Clint llegó a la pastura, las vacas habían cruzado el río, y a pesar del alto nivel de las aguas, estaban allá. Ya sabía que la idea de la ida al cine estaba de por medio, por lo tanto decidió ir tras las vacas, a pesar de las muchas veces que se le había advertido que no lo hiciera. A medida que el niño de 7 años guiaba su caballo hacia la fría y rápida corriente, la cabeza del animal apenas se mantenía por encima del agua. Si sobre el caballo hubiera ido un adulto, habría estado a salvo, pero la tierna edad del hermano Barrows, la corriente y todo el frío lo cubría totalmente, salvo cuando el caballo se impulsaba hacia arriba para respirar. El niño también sacaba la cabeza y tenía tiempo apenas suficiente para tomar aire. Estas son las propias palabras de él. Cuando el caballo por fin subió en la otra orilla, me di cuenta de que mi vida había estado en grave peligro y que había hecho algo terrible. Había desobedecido a mi padre a sabiendas. Sentí que solo podría redimirme si llevaba las vacas a salvo a casa. Tal vez así mi padre me perdonaría. Pero ya había caído la tarde y no estaba seguro dónde me encontraba. Me sentía desesperado. Estaba mojado, con frío, perdido. y con miedo. Me bajé del viejo caballo, caí al suelo y empecé a llorar. Entre fuertes sollozos traté de orar, repitiéndole una y otra vez a mi Padre Celestial: lo siento, perdóname, lo siento, perdóname. Por mucho tiempo estuve orando. Cuando por fin levanté la vista y vi a través de mis lágrimas la figura vestida en blanco que caminaba hacia mí. En la oscuridad estaba seguro de que era un ángel enviado en respuesta a mis oraciones. No me moví ni hice ningún ruido a medida que la figura se acercaba. De tal forma me había conmovido lo que veía. ¿De verdad enviaría acaso el Señor un ángel a mí, que había sido tan desobediente? Entonces una voz conocida dijo: Hijo, te he estado buscando. En la oscuridad reconocí la voz de mi padre y corrí a sus brazos extendidos. Me abrazó fuertemente y dijo con ternura: estaba preocupado y me alegra encontrarte. Traté de decirle cuánto lo sentía, pero de mis labios temblorosos solo salieron palabras incoherentes. Gracias, oscuridad, miedo, río, solo. Más tarde me enteré que cuando yo había vuelto de la pastura, papá había ido a buscarme porque era tarde. Cuando no me encontró ni a mí ni a las vacas, supo que había cruzado el río y supo que estaba en peligro. Debido a que ya había anochecido y que era crucial que me encontrara lo antes posible, me quitó la ropa, quedándose solo vestido con la ropa interior termal. Se amarró los zapatos al cuello y nadó en el peligroso río para rescatar a un hijo descarriado.
La obediencia a los principios del Evangelio de Jesucristo siempre traerá seguridad y protección a nuestras vidas. La obediencia es a veces difícil, pero siempre vale la pena el esfuerzo. Esto ha sido Relatos de las Conferencias Generales con el tema de la obediencia. Gracias por escuchar al Canal Mormón.